Marta Fernández en Rivera, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Muy buenas tardes, comenzamos temporada.
Comenzamos curso, comenzamos temporada 2022-2023. Permíteme, saludo también a Rafa Masa, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Hola, arratsaldeón, Juanma.
Comenzamos curso.
Y con lluvia, que es de agradecer, yo por lo menos, porque después del verano que hemos tenido, madre mía.
Reconozco que es necesaria la lluvia, pero se estaba muy bien también, ¿no?
Con sol.
Con sol.
Con sol sí, pero los calores excesivos que hemos tenido, tela, ¿eh? A mí que el calor no me va en exceso, pero es que lo de este verano yo creo que ha sido impresionante. Si vas un poco al monte, que yo suelo ir bastante, está todo ajao, está todo abierto, seco. No me extraña que se quejen los ganaderos porque dicen que esto viene para quedarse, ya veremos qué es lo que sucede.
¿Crees que es por el cambio climático?
No lo sé, no tengo ni idea. Los expertos dicen que sí, ¿no? Pero lo que no es lógico, aunque hoy en día se ponen mucho los acentos en aquello que interesa, ¿no? Todos son catástrofes, o por sequías, o por incendios, o por inundaciones. Dicen que es por el cambio climático, algo de razón tendrán cuando nos dicen. Ahora, también somos excesivamente alarmistas, y aquí, como siempre, tenemos que bailar al son que nos marcan, pues bueno, habrá que quedarnos con lo que queda, pero la realidad que hemos tenido, al menos nosotros, ya ha sido esa, un verano excesivamente tórrido.
Que estaba pensando que hay cosas que no cambian, porque Rafa siempre quiere que llueva o que no haga tanto calor, y Juanma es todo lo contrario, estaba poniendo caras como de donde esté el sol. Y fíjate, a mí me gusta la lluvia también, ¿eh? O sea, de como buena bilbaína me gusta la lluvia también, pero echo de menos la luz, en días como hoy echo de menos la luz.
Qué bien dormimos, Juanma.
Unos mejor y otros peor.
Bueno, yo he dormido fatal, ¿eh? Es una de las cosas que iba a decir, yo creo que cada vez dormimos peor, no sé por qué. De
¿será
hecho,
¿será
los expertos alertan también, ¿eh? Que la población cada vez dormimos peor, no sé por qué. Cada uno será
pues,
por un motivo.
Dicen los expertos, no sé si los mismos expertos, que dormir
es fundamental,
es sí. Definitivo para la jornada, para el trabajo y para tu propia salud.
Precisamente, mañana es el Día Mundial del Corazón y una de las cosas que nos repiten siempre desde la Sociedad Española de Cardiología y la ONS es lo que hemos comentado aquí siempre, la actividad física, la buena alimentación, los hábitos saludables y también, como decías Juanma, el dormir bien influye en la salud de nuestro corazón.
Hombre, los expertos, Juanma, dirán que dormir está bien, pero es que tenemos muchos dirigentes y muchos gerifaltes que se pasan la vida dormidos y que no hacen absolutamente nada, con lo cual yo ya pongo en entredicho lo que hacen alguno de estos, porque anda que no tenemos ejemplos y tal y como se nos está planteando la situación últimamente.
O igual no dormimos precisamente por eso, por pensar en lo que nos viene.
Tendríamos que ser capaces de que esos políticos no nos quitasen el sueño.
Sí, pero fíjate, Juanma, nos levantamos ahora también con la victoria de Meloni en Italia, ¿no? Ultraderecha pura y dura que le hace que el partido de Berlusconi sea casi de centro, cuanto este es un partido de derecha, muy derecha, ¿no? Hungría, Polonia, son cosas para quitar el sueño. No, lo eligen los ciudadanos, bien es cierto, ¿no? Pero ¿qué es lo que subyace debajo de este tipo de personas y de ideologías con avances en el mundo de la mujer, de los derechos sociales, de los inmigrantes, de la aceptación del otro? Es que aquí estamos pasando de Guatemala a Guatepeor y lo estamos eligiendo nosotros. Habría que analizar un poquito, ¿no? Y ahora se debate también un poco, me parece, en el Parlamento Español, a ver si se adelanta la edad de votación de los 18 años a los 16 para poder tomar decisiones. Yo trabajo en el mundo de los jóvenes y respeto, porque habrá también muchos expertos, porque hay expertos para todo. Levantas una piedra y sale un experto. Pero cuando trabajas con jóvenes con 16 años, la inmadurez que manifiestan y el desapego a todas las cuestiones sociales, quizás porque les pillan muy de lejos o han vivido otro tipo de situaciones, es impresionante. Entonces, pues bueno, no sé hacia dónde estamos encaminados. Suelen decir que no hay que mirar para atrás ni para coger carrerilla, ¿no? Pero yo en ocasiones creo que hay que mirar para atrás para ver de dónde venimos, qué es lo que estamos consiguiendo y hacia dónde nos dirigimos.
Fíjate, me llama la atención escuchándote, Rafa, con toda la que está cayendo, con todas las cosas que hay. Ahora lo importante es rebajar la edad de votación a los 16. Pues fíjate, ¿no? Igual es una de las cosas por las que tampoco duermo, no sé.
Hay algunas formaciones.
Con todas las cosas que hay, si es que está todo patas arriba. Uh-huh. Y no quiero ser yo tampoco ni alarmista ni pesimista, pero bueno, nos están venga a preparar que nos viene un otoño, un invierno calentito.
Sí, pero hace un año estábamos con el volcán de La Palma, estuvimos con el tema de Afganistán hace 2 años. Es decir, aquí salen cosas muy puntuales. Ahora
seguimos
con el tema de Putin y el botón nuclear y el no sé qué. Ahora que nos desvían y que hemos sido capaces de... Nosotros no, la NASA, de desviar un asteroide en caso, pues bueno, un poco lo que nos marcan, nos movemos a impulsos mediáticos, cuando hay que poner el foco en una cosa para desviar a otra cuestión, nos engañan como iba a decir como a chinos, pero a los chinos les engañan muy poco, con cuestiones concretas y vamos a salto de mata. La situación económica, pues también parece que no es buena por la coyuntura que está planteando, y estamos hablando de aquí, pero claro, nos estamos olvidando de países como la hambruna que está pasando en África con la falta de cereal, con la falta de recursos en otro tipo de países y de naciones, y así estamos. Es un poco en un terreno en el que sales de una y te metes en otra que no sabemos si es mejor o peor, pero que desvía totalmente la atención y generalmente nunca aparece nada en positivo.
Mirar Irán también. Estabas haciendo como un repaso. ¿Qué está pasando en Irán también?
Y no sabemos qué puede ocurrir y cuáles pueden ser las consecuencias.
¿Y qué están haciendo el resto de países? Es que a mí me llama mucho la atención. ¿Quién se acuerda de Afganistán ahora también? Y de los talibanes.
O Palestina.
Que es el eterno, y en Irán, sí. Pero quiero decir, ahora como el foco está en Irán, con toda la revuelta que está habiendo, que están matando indiscriminadamente el otro.
O sea, a partir de Amini, esta mujer que supuestamente llevaba
puesto
mal el velo.
Tremendo.
Y que era detenida. La familia y el entorno cuestiona la versión oficial. Hay manifestaciones que además se van extendiendo. Es la crónica que llega desde ahí, desde Irán.
Y muertes todos los días en las manifestaciones.
Represión por parte de la policía, del régimen.
Sí, pero eso llega muy poquito, porque como son países con tal limitación de información, que cortan todas las vías de conexión con el internet, con el exterior,
cortan internet.
Los medios de comunicación, hay persecuciones, pues bueno, te llega algo, porque estamos en el siglo XXI, en el siglo de las tecnologías, ¿no? Pero si no, de este tipo de cosas no nos enteraríamos prácticamente nunca, o nos llegarían con cuentagotas. Ahora llegan con cuentagotas. Yo seguramente, de todo lo que se nos muestra, creo que tendríamos que vislumbrar que hay muchísimo más, porque no son cuatro solamente los que protestan, ni son cuatro los jóvenes rusos que no quieren ir a la guerra.
Pues lo de Rusia es tremendo también, lo de las fronteras ahora, de si los dejan salir o no los... Bueno, me parece espantosa la situación que se está generando.
Y los centros de reclutamiento, donde hay disparos y tiroteos.
Sí, sí. Y que tienes que ir porque sí. Y toda la gente que ha decidido ya salir, los que han podido, pagando hasta 5.000 euros por un vuelo para salir del país, para no ir a una guerra, es que es una situación absolutamente terrible.
Unos movimientos que se producen ahora tras la llamada a esta movilización o movilización parcial por parte de Putin, pero que no había ocurrido en los 7 meses anteriores durante la guerra.
Claro, es que mientras a mí no me toque, eso está así de claro, ¿no? Es que estamos también poniendo el foco en Rusia de forma negativa, de la cantidad de gente que está marchando, pero no nos podemos olvidar que también Ucrania, cuando hubo la invasión por parte de Rusia, no pudieron salir los jóvenes porque estaba tremendamente, bueno, estaba castigado. Estaba prohibido, solamente podemos ver en las imágenes en hemeroteca, se puede ver tranquilamente que la gente que marchaba eran mujeres, niños y gente de edad, ¿no? Claro, no es lo mismo atacar, invadir, claro, que defenderse, ¿no? Pero la triste realidad es esa. Qué bien estoy yo aquí, ahora cuando me llaman, como ese dirigente, ¿no? Del Politburo ruso, que creo que era el mayor precursor de la guerra junto con Putin, que le llaman a su hijo, le hacen una entrevista y dicen, no, que yo soy el hijo no sé qué, yo no voy a ir a la guerra. Es decir, esto es muy bonito verlo desde
demás,
un sofá, ¿eh? y mientras a mí no me afecte ni al bolsillo ni a mi economía. Pero en todas las guerras lo que tenemos que ver es que hay miles de muertos que no lo van a contar. Y estamos hablando de los dirigentes, pero hay miles de muertos civiles y gente militar que les han movilizado, ¿no? Pero que hay muertos, aparte de las atrocidades, que eso es congénito en todas las guerras, por desgracia, porque es congénito, por desgracia, en nuestra condición humana.
Esa paradoja de inicialmente desplazamientos obligados por la guerra de población ucraniana y ahora desplazamientos por no querer ir a la guerra de jóvenes rusos.
Sí, pero Holma, será más llamativo además que cuando la UE, que dice que les va a acoger, igual los pone a convivir en otros lugares con ciudadanos rusos y están condenados a entenderse ucranianos y rusos porque están en unas circunstancias similares, que han marchado de sus países por una circunstancia de una persona que aquí lo que prima en esta guerra, yo no creo que son intereses ni territoriales, ni imperiales, nada, es la economía. Esta es una guerra económica y punto pelota.
Pero volvemos a lo mismo del principio, con nuestros dirigentes que nos quitan el sueño. ¿Han preguntado a los rusos a ver si querían ir a esta guerra? ¿Putin les ha preguntado algo? Porque en nombre de los rusos, en nombre de la ciudadanía, pero si no quieren, Es que volvemos, ¿nos escuchan cuando se toman las grandes decisiones? No.
Han preguntado en Italia, volvemos a la crónica italiana, han preguntado, es un proceso democrático, legítimo, el resultado que sale de las urnas, el centro-derecha ha ganado, el centro-derecha o la extrema-derecha han ganado. Italia, en los últimos años, la crónica dice que ha tenido gobiernos muy inestables.
Esa parte ya la sabemos.
Esa parte ya la sabemos. Puede ser también este otro gobierno inestable, porque fácilmente caen estos gobiernos, y si realmente uno, cuando llega al gobierno, hace lo contrario a lo que hace la oposición, o no exactamente lo que dice en oposición, y por tanto puede, no sé si tumbar o mover un poco los pilares de la Unión Europea.
Hombre, no podemos perder de vista que Italia es la tercera economía europea en estos momentos. Entonces, a nada que esta mujer se le crucen los cables, no por su propia ideología, que también ahí hay una carga de profundidad muy importante, ¿no? Pero ya se está alineando claramente con Hungría y con Polonia, en la que la ultraderecha está ahí de manifiesto. Más, no nos olvidemos también que en Francia Le Pen es la segunda fuerza. Es decir, este movimiento, que muchos son antisistema y anti-europeístas...
Ella no, ¿eh?
Pues eso ha dicho ahora.
Ella no.
¿Qué va a decir?
Bueno,
esperemos, ¿eh?
Ella no.
Porque es que otro de los pilares que en estos momentos está sustentando un montón de cosas a nivel de economía y de ventajas y de comercio exterior, importación y exportaciones, es precisamente esta unión de la Unión Europea. Vamos a ver cómo están los británicos. Ha entrado esta primer ministro, baja los impuestos y ahora resulta que tienen problemas económicos y los va a tener que subir. ¿Y cuánto tiempo lleva en el poder? 2 meses. Andamos fluctuando sin directrices, y es lo que tú dices, ¿no, Juanma? En un momento determinado, pues entras y todo lo que había hecho el anterior está mal. Me lo cargo. Pongo otras cosas que no resultan y luego a ver por dónde resultamos. ¿Quién paga el pato? La ciudadanía.
Sí, pero también, a ver, a mí me parece como una respuesta. Yo, evidentemente, los extremos ya sabéis que no me gustan y han votado, hay que respetar lo que se vota y lo que sale, evidentemente, nos guste o no nos guste. Pero es una consecuencia también de que, ¿qué están haciendo? Ya no me centro solo en Italia. Si no te gusta lo que están haciendo, tendrás que cambiar. O sea, más de lo mismo. Es que tenemos unos dirigentes en Europa que, madre mía, dices Europa, pues Europa tampoco es que lo esté haciendo extremadamente bien.
Pero para mí, el
índice de abstención... Y si empezamos aquí en el gobierno central, hay mucho que decir.
Pero, Marta, un
40%
en Italia. ¿Y quién
gobierna aquí? Aquí también gobierna extremismo, porque para mí Podemos también es el otro lado. ¿Qué queréis que os diga?
Más deslavazado, pero...
Para mí también es. Es que siempre decimos, pues para mí Podemos... Por ejemplo, ayer escuchaba todas las muertes que estaba viendo de mujeres otra vez. O sea, escuché un telediario y dije, vamos, ¿esto qué es? Y un suceso, y otro, y otro, y otro. O sea, creo que ayer dijeron como
tres casos en Benidorm.
Muertas
una pareja
en
guipuzcoana,
sí.
Que además se da la circunstancia de que encontraron fallecido al marido en un accidente de tráfico y cuando iban a comunicar a la mujer...
Era consecuencia de...
Encontraron a la mujer muerta.
Pues pensé, tenemos Ministerio de Igualdad. Si estuviesen en la oposición, ¿qué diría la ministra de Igualdad? Que se está haciendo mal, que algo hay que hacer, que ahora están, es que es como el mundo al revés, si hay más muertes cada vez. O sea, se están metiendo un montón de dinero que es necesario, que no seré yo la que ya lo sabéis, que es necesario, que hay desigualdades, que hay mucho que hacer por la mujer, pero se está haciendo mal.
Yo, de todas maneras,
se está haciendo mal.
Marta, discrepo con una cosa,
discrepo, que me gusta a mí ya.
No, el tema es hay más muertes. No, yo creo que hay más información,
no,
por desgracia.
No.
Que haya, Rafa, que haya más información Rafa, que haya más información ahora que hace un año, o que hace año
dos.
Y medio, o que hace dos, o que hace cuatro, no. O que hace seis, igual del todo no es así.
No, pero no voy a hacer 6, voy a hacer 30. Es decir, esta
ya,
situación...
Pero, no, no,
pero,
no,
no, pero ya no se está remontando. Claro. Marta no se está remontando a tan lejos.
No.
No se está remontando a tan lejos. Hace poco había un gobierno de la derecha y se le acusaba de todo e incluso en algunas concentraciones, y ahora está el gobierno morado,
sí.
Y desgraciadamente, ojalá que ni con un gobierno ni con otro, no lo queremos, que hay violencia de género. Y no se acaba de dar respuesta, pues porque es muy difícil darle respuesta.
Violencia de género, violaciones, es que no me digáis.
Agresiones sexuales,
los datos que tenemos, y es que son brutales. Si ellos mismos reconocen que vamos hacia atrás, que hay un receso, incluso en la educación, lo hemos comentado muchas veces, de los jóvenes, la percepción que tienen. Entonces, ¿qué se está haciendo? Acuérdate, Rafa, que nosotros llevamos muchos años aquí de tertulia y cuando estaba el anterior gobierno también decíamos que se estaban haciendo las cosas mal.
Sí, sí, claro que se están haciendo las cosas
pues
mal.
Ahora, a nivel lo que educativo... digo, un ministerio que se le está inyectando un montón de dinero es que hay que ser también, quiero decir que tenemos que ser críticos y responsables. O sea, si algo no funciona tendremos que decirlo también, pero no porque sea de un color u otro, ¿eh? Simplemente digo que si vamos de los extremos, pues mira, aquí también está pasando, es que es así.
No, no tengo nada que decir. Yo creo que esto, por desgracia, es una lacra que está ahí, que es de muy difícil solución, de que los ese dinero que está dedicando, yo no sé exactamente a dónde está dedicando, porque muchas veces van a institutos, a estudios, a publicaciones, y ahí no subyace el tema.
Asociaciones.
Está, claro, asociaciones en la que hay un montón de sueldos y de personas, pero seguramente esas personas que están ahí, pues tampoco son capaces de llegar al fondo de la cuestión, porque es complicado y si esto no resulta habría que cargarse todo eso y ver dónde se invierte, ¿no? En un sistema educativo, en un sistema de protección, en un sistema
pero
de
entonces
escucha.
Entonces vamos a la casilla de salida, que es lo que está comentando Marta. Entonces hay que reconocer primero que es de muy difícil resolución.
Porque la oposición es eso, oposición, ya. Y parece que oponerse es decir no a todo lo que plantea el otro.
Lo de este los impuestos mundo, ahora, lo de claro. Los impuestos. A ver, uno sube y otro baja los impuestos. ¿Eso cómo es? Yo no lo acabo de entender. Unos están por la rebaja fiscal y otros están por poner impuestos.
Vamos a ver,
¿cuál más? Más rico, a los ricos, a los beneficios extraordinarios de las energéticas.
Yo no soy economista, pero no, yo tengo bien
yo
claro.
Tampoco,
ni
pero,
Marta,
pero
ni
los,
yo.
No, pero los economistas cada uno te dice una cosa también, ¿eh? También. Dependiendo de, claro, de en sí, qué sí, bando sí, juegues. Sí, sí. O sea.
Yo desde mi humilde punto de vista, mirando en países que tenemos como referentes los países nórdicos, etcétera, etcétera, lo que está claro es, aparte que los sueldos son mayores, lógicamente, es que allí todo el volumen impositivo es muy alto. ¿Por qué? Porque luego también la respuesta de los servicios claro. Es buena. Si queremos tener servicios, hay que pagar impuestos.
¿Te parece que pagamos pocos?
Yo no digo que paguemos pocos.
Igual lo que
pasa
que
es que están mal desviados.
Ah, eso es. Tendrán que gestionarlo bien. Yo creo que
desviados.
Pagamos suficiente, no sé.
Pero, claro, cuando hoy se hacía una valoración de la señora Ayuso con lo que quiere bajar en Madrid a la clase media, que creo que le supone a cada uno un 4 y pico al mes, a la clase media 16 euros al mes, no 4 y pico, no 4 euros y pico al mes, a la clase media 16 euros, y a los otros me parece que eran 100 y pico euros, decimos, eso es el chocolate, el oro, pero claro, hay mucho madrileño. Si eso lo dejas de percibir, la demanda de servicios va a superar a lo que te puede ofrecer la propia comunidad, allí y en todas las partes. Es decir, si tenemos que tener servicios, hay que pagarlos. Yo no sé si pagamos mucho o poco, y ese dinero, si está bien utilizado o no.
Yo creo
que no lo sé.
Que estamos, yo evidentemente no soy economista, y ya sabemos que hemos escuchado de las dos partes, pero yo simplemente como ciudadanita de a pie, con la que nos está cayendo, con la inflación, con todo lo que ha subido, si encima nos suben los impuestos, que sinceramente creo que ya pagamos suficiente, o sea, me parece tremendo. ¿Y por qué no recortan de otros sitios? ¿Y por qué no recortan en asesores? ¿Y por qué no recortan en ministerios? ¿Y por qué no recortan en el ayuntamiento, en las diputaciones?
¿Y en gastos militares?
Y en gastos militares, porque estaba pensando con lo de las mujeres también. De repente salen las fuerzas de seguridad, la policía de turno de cada sitio, la Ertzaintza, los Mossos de Escuadra, hoy el otro día, diciendo que no tienen medios. Que no tienen medios para vigilar, o sea... Las pulseras no, porque son muy caras. El no sé qué no, no podemos tener a 3 personas vigilando a una persona que tienen razón. Pues entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Voy a pagar más impuestos para que se siga gestionando? Si a mí me dijeran y me garantizaran...
Esto no es nuevo.
Claro,
no es nuevo.
Esto es lo de toda la vida, pero es verdad. Si a mí me dicen que pago impuestos y se gestiona bien, pues bienvenido, sean que todos tenemos que aportar. Pero hombre...
El problema está en la gestión.
Hombre,
el problema está en la
ahí, yo creo que los tres estamos clarísimamente de acuerdo. Ahí no vamos a discutir la gestión.
Claro que hay que pagar, pero que vivimos en un estado de que hay que mantener claro. El bienestar y hay que ser solidarios.
Campaña de la vacunación contra la gripe y contra la COVID-19 que ha comenzado ayer lunes.
Mayores de 80 años.
En residencias.
En residencias,
eso
sí.
Es.
Y
el 3 de octubre,
profesionales sociosanitarios, sí.
Y el 3 de octubre a la población de riesgo. Después hay otros plazos, otras fechas.
Pues la verdad es que más que de información estaba reflexionando también sobre el COVID. Si ya no se habla del COVID. De vez en cuando nos dan un dato en que ha muerto, que las cifras de muerte son todavía increíbles y no se vuelve a hablar nada más. Ahora me decíais, porque yo estoy con mascarilla, que se van a quitar las mascarillas también y en todos los sitios. No entiendo muy bien. Evidentemente vacunación. Ya sabéis que yo estoy a favor, que hemos llegado hasta aquí gracias a las vacunas, por mucho que el movimiento antivacunas diga lo que diga, y hay que vacunarse. También me parece bien que en el País Vasco y en otras comunidades hace primero la de COVID y a partir de unas semanas se hace la de gripe, que nos haga conjuntamente. Estoy de acuerdo.
Y el lema es sí, nos vacunamos. Es una llamada que hacen
las autoridades. Hombre, tiene sentido, el COVID nos ha ido, ¿eh? El COVID nos ha ido.
Sí, lo que pasa aquí es que ahora sobre todo vamos conociendo los datos de la COVID con los lunes, que es cuando sale el boletín epidemiológico una vez a la semana, que es los lunes. El dato que dimos ayer y que repasamos ahora es que han subido a 11 los fallecidos por COVID en Euskadi en esta última semana y los hospitalizados alcanzan los 114. Bueno, es un dato, el último dato. Hay que ir a vacunarse.
Pues habrá que ir a vacunarse, es decir, está claro que ahí sí está demostrado la eficacia de las vacunas. Ya podemos hacer con las recomendaciones que nos hagan lo que queremos, ¿no? Pero efectivamente, si te recomiendan, es por algo. No sé cómo se planteará este año todo el tema de la gripe, que al parecer ya tuvo un punto en importante en verano, en agosto,
es
en fiestas
raro,
de
en
Bilbao.
Verano, sí.
No se le dijo mucho, pero fue un foco y hubo mi hijo, uno de ellos, cogió, ¿no? Y era una gripe, que decían una gripe A, y que hubo un repunte. Sí. En los dos últimos años, pues prácticamente no ha habido, debido a, en gran parte,
la
las mascarillas,
sí,
seguramente. Y bueno, pues habrá que vacunarse.
Rafa, ¿tienes una reunión sobre seguridad en el Ayuntamiento de Bilbao?
He tenido esta mañana una reunión de seguridad. Bueno, nos juntamos en el distrito de Deusto, al que yo pertenezco, y bueno, creo que es interesante. Suele haber dos o tres concejales del ayuntamiento, dos o tres jefes, uno de zona y otro de la policía municipal, y personal de la policía municipal un poco encargados, y allí pues nos encontramos asociaciones de, yo en este apartado estoy en la zona de Ibarrekolanda, San Ignacio y Elorrieta, y comentamos pues los tipos de circunstancias y de problemas que la ciudadanía por medio de nosotros detecta y nosotros los planteamos en esa mesa. Creo que es interesante. La eficacia la pongo en entredicho, pero no por culpa de la policía ni muchísimo menos, ¿eh? Es que te das cuenta de lo que es la burocracia en este mundo de la política. Cuando planteas una cuestión, o es de tráfico, o es de urbanismo, o es de obras, o es de asuntos sociales, o es del gobierno vasco, aquí entra la Ertzaintza, es decir, los mismos municipales, que yo creo que hacen una buena labor y la desconocemos, ¿eh? Nos ofrecen datos comparativos de las mismas situaciones y de los mismos delitos contra las personas o contra los bienes, o maltratos, o situaciones de necesidad, de todo y luego, una comparativa muy bien llevada. Se nos hace en ocasiones también el operativo, cómo está funcionando, porque lo tienen en acceso directo, y yo creo que se funciona bien. Algunas cosas se consigue. Creo que es un foro interesante, y creo que debiera haber más asociaciones que las que estamos. Es muy curioso de que en la junta en la que yo estamos, que hay pues asociaciones de vecinos, asociaciones de jóvenes, asociaciones de tiempo libre, asociaciones de mayores, no esté participando ninguna Ikastola ni colegios de la zona, que mirar que en esa zona hay un montón, ¿no? Porque ahí se deriva mucha cuestión de seguridad, tanto vial, de pasos, de velocidades, de acompañamiento, de atracos y de consumos que ofrecen a los chavales y a los adolescentes. Yo he invitado a algún colegio en concreto a que hoy, a que la siguiente, perdón, vuelvan a participar, porque creo que es muy, muy importante que estén ahí. También están los comerciantes del barrio. Es interesante, ¿eh?
¿Cada cuánto tiempo os juntáis?
Mensualmente.
Mensualmente.
Sí, mensualmente. Y doy otro dato. También es cierto que todo aquello que se plantea o que nosotros planteamos en esa mesa, pues para que se pueda hacer de seguridad, de aceras, de mil cosas, en la siguiente reunión hay información sobre lo que se ha pedido. Información es, se ha realizado, no se ha podido realizar, está en trámite, vuelva usted mañana. Pero sí hay una información, y yo, desde mi punto de vista, que antes era bastante escéptico, creo que es interesante.
¿Puedo hacer una pregunta, si me dejas? Y de los datos que manejáis, son reuniones mensuales, que es un periodo, está muy bien. ¿Hay más inseguridad en Bilbao?
Hay zonas en las que hay más inseguridad o no, pero no se ha detectado con datos, ¿eh? Con datos que nos ofrecen. Yo me fío de los datos que nos dan, tantos porcentajes, tanto en tal zona. Claro, este verano ya viene muy marcado en muchas ocasiones, me imagino que los datos lo van a dirar, lo dicen, ¿no? Pues cuestionados con el tema de las fiestas. Las fiestas crean un montón de problemas de inseguridad, por lo que todos sabemos, ¿no? Entonces, pero a nivel general no se ha percibido. Claro, en la época de COVID esto estaba muy, muy dormido, muy, muy latente, claro, había menos movimiento.
Sí. Marta, ¿también hay una próxima celebración?
Sí, vamos a decir algo positivo, vamos a acabar en clave positiva. Sí, sí, sí. El próximo jueves, el día 6 de octubre, celebraremos la sexta edición de la Noche Inclusiva Premios Gaitus Sport. en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Ya sabéis que rota cada año pues por una capital de territorio. Este año volvemos a Bilbao. Los premios Gaitos Sport reconocen la labor que realizan personas y entidades a través de la actividad física y el deporte por una sociedad más inclusiva, saludable, justa e igualitaria. Así que tenemos una cita de la Gran Noche Inclusiva, en la que, por cierto, os espero a los dos. Uh-huh. Y allí celebraremos y nos veremos. Cuenta con gran apoyo institucional, ya lo sabéis, y gran apoyo social. Así que estamos trabajando a tope en la Fundación Gaitus Sport, con la Federación Vasca de Deporte Adaptado, para sacar una nueva edición.
Marta Fernández en Rivera, muchas gracias por haber estado en este primer diálogos del curso, y así vamos a estar durante los próximos meses. Gracias y muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Gracias, un placer como siempre. Buenas tardes.
Y Rafa Massa también, gracias por haber estado en esta primera comparecencia, y seguiremos charlando y conversando juntos los tres durante los próximos meses. Buenas
gracias, tardes. Gracias, encantado de estar aquí. Arratsaldeon.